11 de la mañana, 25 minutos, escuchan W Radio. Nos vamos para la Comisión de Investigación para Ucrania. Tenemos el honor de ocupar uno de los tres puestos con un distinguidísimo jurista colombiano. Diego, ¿hay respuesta del ejército sobre lo que se denunció del Putumayo?
Sí, lo dio a conocer hace un par de segundos, Julio, el Ejército Nacional. Indican que es un resultado de una operación militar basada en información de inteligencia y que corresponde a las técnicas, tácticas y procedimientos de la fuerza, y que el actuar de los hombres estuvo dentro de los parámetros legales establecidos en el derecho internacional y humanitario. Así lo dio a conocer el general Juan Carlos Correa, comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional. Esto fue lo que dijo.
La operación, como digo, iba orientada estrictamente hacia el Gador 48. Y ese fue el objetivo, y por eso fueron los fuertes combates que se enfrentaron, como les decía anteriormente. Y esa fue la razón de que nuestro soldado en ese momento está aquí en el hospital militar, pendiente de su segunda cirugía. Porque lo que él manifiesta desde que llegó es que lo que hubo fue fuego nutrido. Y que él precisamente, a él personalmente, como lo manifestó también, él le disparó fue una persona de civil con un fusil, que cuando él lo vio, él vio una persona civil, pues no disparó, porque vio una persona civil, pero cuando se dio cuenta sacó un fusil y le impactó en el brazo. Entonces, por lo que le digo, simplemente la operación iba dirigida hacia esa estructura armada.
El general Julio aseguró que será ya la fiscalía la que determine las denuncias y avancen las investigaciones de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, quien manifiesta pues las muertes de estos civiles en medio de esta operación.
Entonces, Diego, se confirma que sí murieron 11 civiles. Sí murieron, fueron dados
murieron
de baja por el ejército, pero no el ejército, lo que habla es de una operación militar y que estos civiles hacen parte de una estructura de una de esas disidencias del Putumayo.
Por supuesto, es que lo que dice el general es que uno de los hombres que estaba disparando contra el Ejército Nacional estaba vestido de civil. En ese momento uno de los soldados pues no disparó, sin embargo el civil sacó un fusil y empezó a disparar contra el ejército, y allí fue cuando se iniciaron las confrontaciones. Pero efectivamente, como usted lo menciona, fueron 11 hombres los que dieron de baja en medio de esta operación ahí en Puerto Leguizamón, en Putumayo.
Bueno, ahí está la respuesta del ejército. Saludo al doctor Pablo de Greif, él ya fue relator de Naciones Unidas, ha sido nombrado miembro de la Comisión de la Investigación para Ucrania. Comparte esta comisión con el noruego Erik Mous y con Yasminka Sumhur de Bosnia-Herzegovina. Doctor de Greif, gracias por atendernos, buenos días.
Buenos días, y con mucho gusto.
Caramba, cuando escucho su voz me acuerdo de otra voz,
Le confieso que yo no la olvido.
No, ni yo tampoco, le guardo mucho cariño a esa otra voz. Tantas mañanas que desperté con él y en privado compartí tertulias fantásticas y enseñanzas. Doctor de Grey.
Le agradezco muchísimo mencionarlo.
No, señor, con el mayor gusto. Estamos hablando, Alberto, del doctor Gustavo de Grey, ¿no?
Que fuera exactamente.
No se necesita
nuestro advertirlo, primer fiscal general de la nación, sí.
Es exactamente la misma voz.
Exactamente. Doctor de Grey,
Alberto, qué gusto oírte.
Gracias. Estas comisiones, muchas veces la gente dice, eso no termina en nada. Doctor de Grey, esta es una comisión aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar posibles violaciones de derechos humanos durante la invasión rusa, invasión que es transmitida 24 horas por televisión, en donde se han visto pues las atrocidades que hemos visto. Usted al final llega a unas conclusiones con sus compañeros. ¿Ahí qué pasa con esas conclusiones?
El papel de las comisiones de investigación de este estilo es documentar y tratar de guardar evidencias sobre crímenes y violaciones cometidas. Todos vemos en televisión lo que está sucediendo, pero por supuesto hay una diferencia entre lo que vemos y lo que podría ser útil en el contexto de un proceso penal, por ejemplo, para lo cual se necesita evidencia que va mucho más allá de videos televisivos. Entonces, parte de la función es esta. Y luego hacer disponible esa evidencia para fines de la lucha contra la impunidad en diferentes jurisdicciones. Hay una que quiero mencionar porque creo que se está convirtiendo cada vez en algo más importante, y es la posibilidad de llevar a cabo juicios bajo el concepto de jurisdicción universal. Recientemente hemos tenido dos casos importantes de ese estilo: un alto militar sirio acusado, juzgado y condenado en una corte alemana, y no se nos olvide el viceministro de defensa salvadoreño, acusado y condenado por una corte en España por el asesinato de los jesuitas en la Universidad Centroamericana en El Salvador. Entonces, creo que a pesar de que nada garantiza el éxito de estos esfuerzos, vale la pena hacerlos y que la tendencia es positiva, entre otras cosas.
Doctor, ¿puede existir un solapamiento entre su investigación y la Corte Penal Internacional, que ya ha abierto también otra investigación?
Estas comisiones de investigación no son instancias judiciales y, por lo tanto, pues no están en posibilidad de emitir juicios de responsabilidad. Su función es más de acopio y análisis de evidencia que, entre otras cosas, en algunos casos puedan ser utilizados por la Corte Penal Internacional, pero la investigación de la Corte y la de esta comisión son completamente independientes una de otra.
Doctor de Graeff, todo lo que pasa en la guerra es horrible, pero no todas las actividades en una guerra son crímenes de guerra. ¿Qué determina que una actuación sea un crimen de guerra, y si ustedes van a investigar si se han cometido crímenes de guerra en Ucrania?
Bueno, tratados internacionales, incluyendo los tratados de La Haya, que determinan con bastante claridad cuáles son conductas ilegales dentro de la guerra. Y esas incluyen, por ejemplo, la muerte intencional de civiles, la destrucción intencional de infraestructura civil, incluyendo escuelas, hospitales, sistemas de purificación de agua, sistemas de distribución eléctrica, sistemas de distribución de alimentos, es decir, todo lo que hace posible que los civiles puedan sobrevivir aún bajo condiciones de guerra. Entonces, sobre esto hay reglas. La guerra no permite cualquier tipo de salvajismo. La guerra también tiene reglas.
Oiga, una de las cosas de las que tratarán ustedes es de identificar individuos y entidades responsables de esos posibles crímenes, ¿no? ¿Cómo se realiza esta investigación? Porque parece, digamos, muy compleja, ¿no?
Bueno, hay ejemplos bastante efectivos acerca de esto. Hay que acordarse también que esta es una guerra que involucra, por un lado, una fuerza regular, y la fuerza regular obedece cadenas de mando. Y es bastante posible establecer, por ejemplo, localización, órdenes y en esa medida, ¿quién tendría la responsabilidad o para dar una orden de ataque o para impedir que un ataque, por ejemplo, contra civiles, tenga lugar? La dificultad fundamental no está ahí. La dificultad fundamental está en establecer control sobre los individuos identificados como presuntos responsables.
Pablo, como se deriva de las preguntas de mis compañeros, el escepticismo sobre este tipo de comisiones y en general de las organizaciones internacionales es poco respaldado por la gente. Se respetan las opiniones y las personas que, como usted, tienen una larga y respetable carrera en derechos humanos y en las organizaciones internacionales. Pero como que no se cree mucho en la practicidad de este oficio. ¿De qué manera el mundo puede cambiar esa imagen de escepticismo total sobre el trabajo de los organismos internacionales?
Esa es una pregunta complicada, pero para mí pasa también por el comportamiento de los miembros de los organismos internacionales. Es fácil para la comunidad internacional, por ejemplo, responsabilizar al sistema de las Naciones Unidas por carencias de diferente tipo, y muchas de ellas, por supuesto, son innegables. Pero muchas de ellas también son provocadas, y a uno no se le debe olvidar que una organización multilateral es una organización de estados miembros. Muchas de las carencias obedecen a decisiones por parte de los miembros que impiden la eficacia del organismo multilateral. Y un ejemplo perfecto de esto lo estamos viendo en el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad está completamente bloqueado y ha estado bloqueado sobre conflictos tan serios como el de Siria, porque los miembros permanentes con derecho a veto no logran ponerse de acuerdo acerca de cómo proceder. Entonces, este es un ejemplo perfecto de cómo los miembros de las organizaciones multilaterales son gran responsables de la ineficacia de estos órganos, lo cual yo considero una tragedia.
Ya. Doctor, decía usted al principio que los vídeos no siempre cuentan la verdad, pero también se han visto, más allá de los vídeos de destrucción de zonas civiles, pues se han visto también algunos vídeos de trato inhumano por parte de los soldados ucranianos a los soldados rusos capturados. ¿Su investigación alcanza también a eso?
Yo creo que una investigación completa de las violaciones al derecho internacional humanitario tiene que comprender cualquier agente que viole la normativa internacional. Y la credibilidad de la investigación va a depender de la independencia. Esta se supone que es una comisión independiente. Los tres comisionados que fuimos nombrados no trabajamos para ningún estado, ni siquiera para la organización. Trabajamos ad honorem, de forma independiente, pero también va a depender la credibilidad de la imparcialidad de la investigación que logremos hacer.
Doctor De Grey, fue un placer escucharle. Muchas gracias y mucha suerte con su investigación.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por su tiempo.